Este año se cumplen 50 años de la firma del Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo. Vamos a hablar con uno de los negociadores, corredactor uruguayo de ese tratado. Un acuerdo que no fue sencillo y que tiene varias décadas, que tuvo varias décadas trancado y que ahora tiene muchas discusiones de hoy en día de los gobiernos de Uruguay y Argentina que tienen que ver, obviamente, con ese tratado. Tienen que ir, basarse en ese tratado para las discusiones. Hay un montón de titulares, ¿no? Perón y la firma final. La jugada de la isla Timoteo Domínguez, ahora le vamos a preguntar al invitado, eso de no perder Martín García y cómo se logró, y aquella tesis de la costa seca, o sea que Uruguay no tenía básicamente mar, jurisdicción en el río de la Plata. El invitado es Edison González Lapeyre, como siempre es un placer, Edison, recibirte, ¿qué tal?
Bueno, buen día. El placer es mío, me siento muy contento de estar aquí con ustedes, siempre es muy grata esta posibilidad de hablar de temas tan antiguos.
Bueno, pero hablaron Fernández y la calle de reunirse en breve y mencionar este tratado, ¿no? No sé si hay algo previsto. ¿A vos te hablaron de algo?
No
hay nada previsto oficial. Bueno, ex catedrático de Derecho Internacional, ex profesor de Derecho Internacional Marítimo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, al frente de la ANP, al frente de la CARP, de la CARU, muchos cargos, momentos, y esta negociación del Tratado del Río de la Plata, Edison González Lapeyre, que comenzó para vos, ¿cuándo? ¿En qué momento te convocaron y dónde estabas?
Yo era funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, de escalafón técnico profesional del Ministerio, y había ingresado en el año 1968.
Bien, ¿y la convocatoria qué fue? ¿Cómo recordás? ¿Qué había que hacer? Porque Uruguay y Argentina no tenían, después de mucho tiempo, aún...
Si me permiten, creo que es necesario efectuar...
¿Por qué se llevó a eso?
Una introducción histórica. El Uruguay surge como un Estado independiente de una manera muy peculiar, contra la voluntad de nuestros próceres y pueblos, sin un poder estático constituido y sin un espacio delimitado. Contra la voluntad de nuestros héroes y pueblos, porque Artigas quería que la provincia oriental integrase la República Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Eso se expresa claramente en las instrucciones del año 13 y en todas las oportunidades en que rechazó el ofrecimiento de declarar a la provincia oriental independiente a cambio de que la abandonase el protectorado de los pueblos libres. Pero cuando la Vallesca se embarca en la playa de la Graciada el 19 de abril de 1825, emite una proclama que llevaba impresa que decía: argentinos orientales, la gran nación argentina de la que formáis parte desea que seáis libres. Y la ley segunda del Acta de la Florida es categórica.
Unión.
Sí. Resolvemos que la provincia oriental se incorpore a las Provincias Unidas del Río de la Plata, dice textualmente, porque es a la espontánea y libre voluntad de los pueblos que la integran. De modo que creo que este es un tema que ya a esta altura debería estar laudado. La Convención Preliminar de Paz, que creo que es de 8 de agosto de 1828, fue celebrada sin intervención de los orientales. Fue un acuerdo celebrado entre las autoridades de Buenos Aires y la de Río Janeiro, con el estímulo y la coacción de Gran Bretaña a través de Lord Ponsonby, que seguía las directivas de Lord Canning. En la Comisión Preliminar de Paz no se establece el ámbito territorial a que estaban instalando ese nuevo Estado que surgía como el Estado Independiente. No se dice absolutamente. Lo único que se establece era lo que les interesaba a los británicos, la libertad de navegación por los ríos de la Cuenca del Plata. ¿Cuál es el primer acuerdo de límites que tiene nuestro país? Esta es una opinión personal, muy discutible, pero si bien rudimentario, el primer acuerdo de límite que tiene nuestro país lo celebra el general Fructuoso Rivera el 25 de diciembre de 1825 a través del coronel Trolle. Es el acuerdo de Divere Ambá, porque después de la exitosa campaña, yo diría excepcional campaña de Rivera conquistando gran parte del Río Grande do Sul y las Misiones, él se instala en las costas del Ibicuí y desde Buenos Aires, impresionado por el Imperio de Brasil, le ordenan que baje hasta el Arapey. Y Frutoso Rivera dice que no lo va a hacer. Y le mandan al coronel Barreto, con un destacamento militar importante, a presionarlo. Y al final llega a ese acuerdo, por virtud del cual accede a bajar, pero no hasta el Arapey, sino solamente hasta el Cuarén. Dice un historiador brasileño muy importante, Colágeras, que si Rivera hubiese bajado hasta el Arapey, nunca más el Brasil hubiese devuelto a las tierras al norte de este río. Es decir, que los que están ahora en las termas del Arapey estarían bajo jurisdicción brasileña. Por eso que yo entiendo que es el primer acuerdo. Pero después, el segundo acuerdo son los tratados de Lamas del 12 de octubre de 1851, tratados celebrados bajo una situación realmente lamentable que vivía nuestro país. La guerra grande, la miseria, las dificultades financieras hicieron que Lamas celebrase esos acuerdos en una situación, yo diría, muy precaria para los intereses uruguayos. Perdemos Rincón de Artigas, sobre el río Yaguarón y sobre la Laguna Marín, el Brasil obtiene jurisdicción plena. Costa Seca, ahí sí, sobre el Yaguarón y la Laguna Marín. Cosa que se rectificó con el Barón de Río Branco, los acuerdos celebrados con el Barón de Río Branco en el año 1909. Y ahí está el tema pendular. No,
está buenísima la introducción, digo, porque vos sos, además, un estudioso de la historia del país y de los límites en particular, a partir del trabajo que te ha tocado, porque demuestra las dificultades que tuvo Uruguay para delimitarse, ¿no? Como país, primero para formarse como país, primero para ser un país, para tener un nombre, una bandera. Bueno, eso, todos los principios que decías, pero después 1909, que más o menos coincide con esta época de grandes discusiones del Río de la Plata, ¿no?
Efectivamente, 1908-1909 es una etapa de grandes conflictos, dificultades que se trasuntan en la tesis de la Costa Seca sostenida por el Estanislao Ceballos, por el canciller argentino, y incidentes muy fuertes que llevaron a que una manifestación de ciudadanos de Montevideo se trasladase hasta la sede de la misión diplomática de Argentina, vociferando insultos y tirando piedras, y que la flota, la armada argentina, hiciera operaciones militares frente a Pocitos en tono intimidatorio.
¿Eso fue?
1908 y 1909.
Y lo de Ceballos, el canciller, esto que hemos repetido, y muchas veces lo hacemos en tono de broma, pero que lo dijo en serio, era una forma de alardear, lo quería hacer, tenía alguna seriedad eso de que Uruguay, si pisabas el agua ya estabas en Argentina, digamos, en la playa Pocitos, como ponías recién, o en cualquier playa.
Se fundaba justamente la Comisión Preliminar de Paz, muchas gracias, porque la Comisión Preliminar de Paz no establecía el ámbito espacial de validez de la norma jurídica, al decir de que él se no establecía cuál era el límite de nuestro territorio. Entonces, todo lo que no estuviese adjudicado por la Comisión Preliminar de Paz era argentino, por lo menos en esa zona.
En la forma de alardear basado en papeles, digamos, que había firmado Uruguay.
Efectivamente. Y ahí surge una figura, para mí, novelesca, de la historia del Río de la Plata, y especialmente de la República Argentina, que fue Roque Sáenz Peña. Yo hice un ensayo sobre Sáenz Peña porque me fascinó esa personalidad. Sáenz Peña había sido embajador en aquella época, se llamaba ministro en el Uruguay, allá por los años 1887, 1888, 1889. Y había concurrido al primer Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado, que tuvo lugar en el Club Uruguay en aquella época. Y ahí hizo mucha amistad con Gonzalo Ramírez. Gonzalo Ramírez fue la figura más importante en el campo de derecho civil internacional, y Roque Sáenz Peña en el campo del derecho penal internacional. Yo tengo las actas de ese congreso, y uno hablé a lo que decía Sáenz Peña, y se da cuenta del talento y el conocimiento que tenía el derecho penal internacional Sáenz Peña. Sáenz Peña, que quería el Uruguay, y que había dicho que argentinos y orientales somos una misma familia asentada sobre dos soberanías, había sido designado en Europa como embajador. Quiero agregar que en el periodo en que él estuvo en Europa, 1907, concurre a la segunda conferencia de La Haya, de la paz de La Haya, y ahí toma contacto con José Valle Ordóñez. Y un día teníamos que hablar de José Valle y Ordóñez y de la propuesta que hizo de un sistema de solución de controversias y arbitraje que fue precursor de, en definitiva, de todo el sistema de las Naciones Unidas. Es un antecedente inmediato la propuesta que hizo Valle Ordóñez en 1907. Pero ahí toma contacto con Valle Ordóñez y establece también una relación con esa gran figura de la historia uruguaya. Lo cierto es que Sáenz Peña le pide al canciller de la época, que era Nicolino, ahora dentro Vitorino de la Plaza, Vitorino de la Plaza, le pide que lo habilite para resolver los problemas con los orientales. Se traslada del Uruguay y se reúne con Gonzalo Ramírez, que estaba muy enfermo. Y celebran el 10 de enero de 1910 el protocolo Ramírez-Sáenz Peña. Ese protocolo establecía un régimen de statu quo, es decir, vamos a dejar las cosas como están, que sigan argentinos y orientales utilizando el Río de la Plata como lo están utilizando ahora, sin entrar en conflictos ni controversias limítrofes. Pero los mismos siguieron existiendo.
Pero, o sea, lo de Ceballos, ¿cuánto duró? Lo de la Costa Seca, nada.
Algo que no tuvo andamiento, ¿no? Fue objeto de críticas muy duras de parte del Uruguay. Sí, por eso, y eso fue subsanado con este protocolo Ramírez-Sáenz Peña, que rigió hasta el 12 de febrero de 1974, cuando se efectuó el canje de ratificaciones del Tratado Río de la Plata.
O sea que cuando en el 68 te convocan a vos, como integrante del Ministerio de Relaciones Exteriores, a ser parte del equipo negociador, regía aquello de 1910.
Exactamente. Sí. Habían habido distintas tentativas de buscar soluciones, pero estaban encaradas desde un enfoque que nosotros, el equipo que en definitiva obtuvo el éxito en la redacción, sí, del tratado, no compartíamos. Eran posiciones completamente lineales. La Argentina quería que el límite fueran los canales en el Río de la Plata y el lugar de la línea media. Partían el Río de la Plata como se parte una torta.
¿Eso quería Uruguay?
No, los dos países tenían posiciones encontradas. Uruguay línea media, Argentina los canales. Pero además surge otro elemento muy importante en las negociaciones, que es que el 3 de diciembre de 1969, el presidente Jorge Pacheco Areco extiende nuestra jurisdicción marítima hasta las 200 millas. Ese fue otro elemento muy importante, una medida en aquella época de mucho coraje y audacia, porque era enfrentarse a las potencias marítimas, fundamentalmente europeas, que sostenía el criterio del mar libre, es decir, la bahía histórica, el estuario, cosas que incluso...
Eso en el 69. Hoy en día cambió la visión de las 200 millas por la internacional.
En la guerra de las Malvinas,
sí,
en determinado momento, Gran Bretaña sostiene que no descarta la posibilidad de utilizar todos los medios posibles, incluso en el estuario del Río de la Plata, rechazando todo lo que había sido, estamos hablando del año 82, de lo que había sido el Tratado del Río de la Plata, el decreto de Pacheco, y nos tocó al embajador Gualberto Talamasi, a mí, responder a esa nota británica.
¿A Gran Bretaña? Ajá.
Y fue muy dura la posición de Uruguay, diciendo que se rechazaba terminantemente que se pudiese afectar el estatuto que la Argentina y el Uruguay le habían dado al Río de la Plata, y que se rechazaba terminantemente la expresión estuario. Está en mi libro, en la segunda edición de mi libro sobre límites, está esta nota que yo le dije a Talamás, pobre, ya fallecido, acá no van los británicos, no van a arrancar la cabeza con esto que estamos diciendo. Y sin embargo, la respuesta británica amoldó en términos muy modernos, o sea, aceptó el planteo uruguayo, dijo que no iba a ser y habló del Río de la Plata y no del estuario.
Estamos con Edison González Lapeyre. Ya nos metemos en el acuerdo de 1973, parte de la historia viva de ese acuerdo, de la redacción parte de la firma, la llegada de Perón a Uruguay, allá en ese convulsionado 73, acá y allá, ¿no? Evidentemente, pero había como un marco de negociación metido entre tanto lío, entre tanto drama de Uruguay y Argentina, que es lo que nos va a contar González Lapeyre, porque se logró llegar a ese acuerdo final.
No toquen nada.
Disfrutamos también en la tanda de tener a Edison González Lapeyre, estaba contando algunas anécdotas de ese ida y vuelta de negociaciones entre uruguayos y argentinos allá por comienzos de la década del 70, cuando se logra firmar en el 73, firmar en el 74 después el tratado.
No, se firma en el 73, el 19 de noviembre.
Y empieza a regir en el 74.
A efectuarse caja de ratificaciones en Buenos Aires.
Bien, tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, 50 años. Ha hecho un contexto y antecedentes históricos de los problemas de límites de Uruguay, Edison González Lapeyre en la primera parte, y ahora vamos a ese tratado. ¿Qué puntos centrales puedes decir que tenía ese tratado? ¿Qué titulares se pueden dar de la importancia de ese tratado para Uruguay hoy, 50 años después?
Fue un tratado marco que habilitó nuevos acuerdos entre Argentina y Uruguay y la realización de obras que eran importantes y que estaban proyectadas y que no se podían llevar a cabo por virtud de las diferencias que teníamos y las futuras controversias en materia limítrofes que mantenían ambos países. Les voy a dar un ejemplo. La represa de Salto Grande se acordó por un convenio firmado por Juan José Amézaga y el general Juan Domingo Perón en noviembre de 1946. Se ratificó en otro convenio del año 61, pero recién se pudo empezar a construir después que el Tratado del Río de la Plata entró en vigencia. Los puentes sobre el río Uruguay, la misma situación. Pero eso además dio pie para que se acordase posteriormente el CAUCE, el Convenio Argentino-Uruguayo de Cooperación Económica en materia comercial, y otros múltiples acuerdos de colaboración en materia judicial, acuerdos de extradición, etcétera, etcétera. Es decir, que fue fundamental para generar el ámbito que tiene que regir las relaciones entre nuestros países, que es el de los acuerdos, el de solucionar por la vía pacífica las controversias que se puedan suscitar. Hasta ese momento los conflictos eran frecuentes, e incluso en enero del 73... Nosotros teníamos el tratado pronto, tratado de 92 artículos que habíamos negociado durante 3 años, en forma secreta y confidencial, con 2 grupos de especialistas. La delegación uruguaya estaba constituida por el capitán del navío Frangini, capitán del navío después contralmirante de Belgrano, el doctor Julio César Lupinacci y yo. Y en enero del 73 hubo un incidente por un alijo en lo que ahora se denomina zona alfa de un buque noruego, que pudo terminar en una batalla naval, porque se envió desde Puerto Montevideo un destructor que envió una dotación de presa a bordo del buque noruego. Sí, un grupo de marineros armados subieron a tomar posesión de un buque noruego. Y la Argentina envió dos buques artillados y 2 cazas de la aviación naval argentina sobrevolando la zona en tono intimidatorio. Ahí se interrumpieron las negociaciones de un tratado que estaba pronto, que había sido negociado por especialistas de ambos países, y debo destacar que en el caso nuestro, por ejemplo, Lupinacci y yo éramos profesores de la Facultad de Derecho, en mi caso además yo era profesor de Derecho Internacional Marítimo de la Escuela de Gran Naval, y en la Argentina se daba la misma situación. Uno de los integrantes era Julio Barberis, una eminencia mundial en recursos naturales compartidos. El nivel de técnico de las 2 delegaciones era excelente y generamos un ambiente de suma cordialidad porque éramos muy jóvenes. Entonces hablamos de tú, de Che y vos. ¿Y
cómo se llegó a un episodio de espionaje en esa confraternidad o en esa buena relación que tenían? Ahí no, fue por fuera de los equipos, digamos.
Hubo una situación de espionaje, pero eso fue anterior a nosotros. Ah. Eso fue en el año 60 y principio del 69. La delegación se traslada al hotel, a Buenos Aires, se aloja en el Hotel Crillón, que está enfrente al Palacio San Martín, cruzando la plaza. Y en determinado momento, el coronel Carlos Barros, que era un hombre de formación, tema de inteligencia, y era en ese momento director de Soberanía y Límites de la Cancillería Uruguaya, empieza a destapar los enchufes. Y la verdad se preguntaba, ¿por qué? No, y capaz que no se están ni escuchando. No, ¿cómo van a hacer esa barbaridad? Y en determinado momento empezó a sacar micrófono. Y las puteadas que recibieron los que estaban grabando esas conversaciones.
Bueno,
imagínense. Y el diario de la noche, la delegación uruguaya se retiró y el diario de la noche publicó: más que un crimen, una estupidez. Y en ese periodo, será otra situación lindísima que yo recuerdo siempre. Estamos hablando que era el canciller Nicanor Costamel, del mismo canciller de Galtieri, de la Guerra de las Malvinas, una figura nefasta de la diplomacia argentina. Viene navegando el guardacosta R.O.U. Salto al mando del capitán de corbeta Rodolfo Croci, enero del 69. Viene del río Uruguay, va por la zona de Martín García y se encuentra que en el islote que había surgido a 800 metros de la isla Martín García por el depósito de sedimentos, se había instalado una enorme carpa verde y había nidos de ametralladoras instalados allí para repeler cualquier tipo de acción militar que el Uruguay pudiese tomar para ocupar ese islote. Yo estuve allí en esa época, incluso tomé fotos. Había un arbolito, eran todos juncales y lagunones llenos de mosquitos, una cosa completamente inhóspita. Y ahí estaban instalados. ¿Y qué hizo Croci? Se comunicó con la Inspección General de Marina, que en aquella época se llamaba así, informó de lo que estaba sucediendo, mandó a anclar, puso la toldilla sobre la cubierta del guardacosta e invitó al comandante de los fusileros navales y a sus oficiales que subieran a bordo a tomar un whisky.
En el 69, pues.
Ese fue un bello gesto que yo siempre trato de recordar porque frente a
la agresividad, a la potencial agresividad.
Ese gesto de capitán Croci.
Escuchemos un momento, volviendo al 73 y luego a dos negociaciones. Ahora te vamos a preguntar los canales, el Martín García, la isla, perdón, Martín García, Timoteo Domínguez, porque ahí fuiste parte fundamental de esos acuerdos. Pero escuchemos este momento histórico del periodista Edgardo Mesa. Vino Juan Domingo Perón aquí a Uruguay a la firma del tratado y esto decían en Canal 13 Argentina.
También les hago un rasgo de la Casa de Gobierno, se desarrolla la razón de ser de este acto, la suscripción del tratado que deja atrás un viejo litigio rioplatense que ya pasó el siglo de vida. Los cancilleres Alberto Viñes y Juan Carlos Blanco estamparán sus firmas al pie de los 92 artículos que componen el tratado. Esta es la crónica sobre cómo, en apenas 3 horas, se puso fin al centenario litigio de límites del Río de la Plata. Este curso de agua, a partir de ahora, une a la Argentina y a Uruguay más que nunca.
Un poco de épica al final, pero claro, el periodista decía, y estamos con González Lapere, que negoció un tiempo largo, en 3 horas, bueno, 3 horas hay el final, pero había pasado un rato más de negociación.
3 años.
Claro, fueron tres años. Claro, dijo 3 horas como que se juntaron 3 horas.
42 sesiones.
Claro, por eso. Fue un poquito más
y
que
prolongada. El tratado, negociado en forma confidencial por especialistas de ambos países, estaba pronto en enero del 73. Y ahí se produce ese incidente de que yo hacía mención. Y bueno, dijimos, ya, se acabó. Ya no podía hablarse de una solución de los problemas limítrofes.
¿Y cuánto incide Perón?
Entonces, yo estaba, en determinado momento yo me encontraba en Naciones Unidas, era relator de la Comisión Ad Hoc de Naciones Unidas en materia de terrorismo, y puedo contar una anécdota. Le dije, nunca habíamos hecho un viaje importante con mi señora, porque jóvenes, las dificultades económicas, los hijos chicos, lo hacíamos, mira, estoy terminando tal día de mi trabajo acá, ¿por qué no sacate un pasaje y venite y nos quedamos una semana en Nueva York? Llega mi señora, Esa noche fuimos a ver las roquetas a Radio City y al día siguiente un aviso que tenía que estar en Buenos Aires al día siguiente en el Palacio San Martín.
Duró una noche de teatro, nada más.
Una noche nos pasó en aquella época. Lo cierto es que llegamos en pleno invierno a Buenos Aires con ropa de verano, por supuesto. Sí. Y voy al Palacio de San Martín. ¿Qué había pasado? Perón desde Madrid había dicho que había que solucionar los problemas limítrofes con el Uruguay y le había encomendado al embajador Guillermo de la Plaza, un embajador muy amigo del Uruguay, casado con una uruguaya, que lo informase cuál era la situación en materia de límites. De la Plaza se reúne con nosotros, ve lo que era el tratado, hace algunas observaciones, nos volvemos a reunir después en Punta del Este, se acuerdan ciertas rectificaciones y el tratado estaba pronto. Pero había que superar algunas dificultades acá, porque en junio del 73 se produce la caída del sistema democrático. Y ahí, obviamente, yo debo reconocer que la autoridad moral que ejercía Bordabel fue muy importante para vencer los obstáculos que había a nivel interno. Había gente que estaba muy imbuida de la posición del profesor Pibel Devoto dentro de las Fuerzas Armadas y que no aceptaba el tratado. Por suerte hubo luz verde y se firma el 19 de noviembre del 73. Y ese día, un día de verano, vamos a ir a lo que tú decías, ¿no? Perón llega a Montevideo, la gente en la playa, hacía mucho calor, toda la rambla llena de gente esperando su pasaje. Cuando llega al Palacio Esteves, la Plaza Independencia, gritando Uruguay, Perón, un solo corazón.
Lo vi las imágenes.
Es impresionante la receptividad que tuvo Perón al venir al Uruguay. Y éramos 100 personas allí. Perón, cuando habla, empieza a leer un documento donde incluso cita una frase de Sáenz Peña, esta frase de su discurso de que éramos una misma familia sentada sobre dos soberanías. Y en el mismo momento se saca los lentes y los tira sobre la mesa. Y ahora, al gran pueblo oriental, este argentino que también se considera uruguayo, el abrazo fraterno. Bueno, imagínense la repercusión de la gente que estaba escuchando por radio ese momento histórico. Lo cierto, por radio y también por televisión, porque se transmitía también por televisión. Lo cierto es que en determinado momento se termina el acto y Bordaberry empieza a circular con Perón. Y en determinado momento, estoy llegando, donde estoy yo, Pelites tiene la foto, así que
vamos a publicar.
Puedo dar testimonio de eso. Y le dice, presidente, le voy a presentar a uno de los redactores del tratado, el embajador González Lapeyre. Y digo, me da la mano y me hipnotizó. Dejé de escuchar el murmullo de la gente, el tintineo de las copas. Y con una voz que me atrevo ahora a recordar de este modo, me dijo, dice, lo que importa de este tratado no son sus normas, no son sus disposiciones, es el espíritu fraterno que lo ha inspirado y que deberá seguir inspirando las relaciones entre los pueblos del Plata. Me cayeron en los pantalones, las medias, imagínense. Yo después, a lo largo de mi vida diplomática, conocí gente muy importante. Nadie como Perón, el impacto que me produjo a mí es un extraordinario poder carismático.
Estamos en un momento muy crítico además para el Uruguay, muy crítico para la Argentina. ¿Perón muere cuánto después? ¿Poco después?
En junio de 70. Si Perón no hubiese estado, no habría habido tratado, porque la Argentina
fue el que empuja de Madrid y
pudo superar el frente interno argentino por su gran poder político, pero después de Perón no hubiese sido imposible. La Argentina no podía admitir la solución de Martín García, no lo podía aceptar, y no podía aceptar tampoco la solución de la zona común de pesca. Eran dos factores que de ninguna manera los argentinos hubiesen aceptado si no hubiese intervenido Perón avalando ese tratado.
La isla Martín García, que tuvo su capítulo especial con la Timoteo Domínguez en titulares, González Lapeyre, contarnos. Martín García había estado preso. Perón y tantos otros.
Estuvo
preso Perón. O sea, la anécdota es la siguiente. Tenía importancia hasta simbólica para el peronismo y Perón esa isla.
Efectivamente. En determinado momento me llama José Antonio Morotero, que era el canciller de la República, año 71. Me dice, González Lapeyre, ¿cómo van las negociaciones? Porque era todo secreto, ¿no? Sí. Le digo, mire, ministro, la verdad que estamos sorprendidos, hemos avanzado muchísimo, la delegación argentina es una delegación de alto nivel técnico, nos hemos compenetrado muy bien, hemos avanzado. Ah, mire, qué bien, qué, ¿y qué? ¿Recuperamos a Martín García? Le dije, mire, ministro, si esa es condición sine qua non de tener un tratado con la Argentina, mejor bajamos las cortinas y nos vamos. Esos no pueden aceptar eso. Allí vivieron y murieron miles de argentinos. Tuvieron presos Alvear, Perón, Frondizi, Yrigoyen. Sarmiento escribió a Girópolis. Pero además, nosotros la entregamos en enero de 1852 por resolución del presidente provisorio Bernardo Prudencio Berro y no hicimos nada para interrumpir la presión internacional que se venía generando. Pais, mire qué difícil. ¿Y qué se puede hacer? Y ahí yo tenía una idea. Digo, mire, a mí se me ocurrió lo siguiente. Vamos a buscar una solución de que en esa zona de gran arrastre de sedimentos donde Timoteo Domínguez se va a unir con Martín García, vamos a generar
es una isla que estaba al lado, digamos, que estaba, eso, que estaba, está, al lado, que estaba.
¿Es la nido de ametralladora?
No, es otra.
No. Timoteo Domínguez era ese islote que yo mencioné de los Juncales. De...
Sí, exacto. Sí.
Ya a esa altura estaba prácticamente pegada a
se venía juntando.
Se venía juntando porque es una zona donde
el Paraná,
sedimentos se van depositando allí. En el momento actual tenemos la primera frontera terrestre argentina-uruguaya con la particularidad que lo que era Timoteo Domínguez, el sector de Timoteo Domínguez donde nosotros ejercitamos soberanía plena, es más grande que la que Timoteo Domínguez. ¿Por qué? Porque lo que yo...
Es más grande que Martín García.
Más grande que Martín García. Lo que yo le propuse a Moratero como una idea fue que quedase limitada a los perfiles que tenía en ese momento. Que todo lo que se accediese a la isla, salvo las, lo relativo al ingreso, ¿no? Por la zona del puerto, fuese de jurisdicción uruguaya. Y que allí se instalase la comisión administradora del Río de la Plata en un régimen de inviolabilidad diplomática con un parque a los héroes comunes. Y además, que no se le reconociera soberanía, sino jurisdicción como reserva de flora y fauna. Dice, mire, es una idea, déjeme hablar con el presidente Pacheco. A la semana me llama, me dice, tiene luz verde. Se lo planteó a la delegación que yo integraba, estuvieron de acuerdo, empezamos a negociar con los argentinos y ahí quedó el tratado. Se firma el tratado. Yo tenía 38 años, me había dedicado a full time al tema del tratado de Río de la Plata, abandonando los ingresos como abogado y limitado al sueldo que percibía en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en el semanario Marcha, el profesor Pibel Devoto me lanza un tarro de pintura negra terrible. Me calificó de traidor a la patria, de argentinófilo, por el tema de Martín García. Yo le contesté en el diario El Día, diciéndole que siempre había mirado su rica trayectoria de brillante historiador, de una figura política, de una integridad intachable, que me daba mucha pena que bajara al nivel del insulto y del agravio para realizar un tema de interés nacional, de enorme interés nacional. Y bueno, después lo puse en contradicción consigo mismo, le hablé de la represión internacional, que eso está consagrado hasta por la Corte Internacional de Justicia, y se hincapié de que nunca se había interrumpido esa prescripción, habían transcurrido 120 años desde que se había entregado la isla. Y nadie interrumpió, se escribieron ríos de tinta, pero no se hizo lo que se debía hacer, someter el tema a arbitraje, formular nota de protesta. Digo, el profesor Pibel Devoto fue canciller interino tal fecha, escribió mucho pero hizo muy poco para interrumpir la prescripción. Y después la nota mía era brava porque incluso lo ponía en contradicción con algunas cosas que él había hecho en el pasado. Si es que quedó caliente conmigo. Eso fue en el 73, principio del 74. En el año 90, yo era presidente de la Dirección Uruguay de Telecarp. Hay un acto en la isla Martín García de canje de notas reversales entre los cancilleres Domingo Cavallo de Argentina y Héctor Grosspil del Uruguay. Estábamos en el aeródromo, llega el avión con Cavallo y su comitiva, la delegación argentina lo acompaña hasta la sede de la comisión, luego llega el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya con Pibel Devoto, con Grosepil y su comitiva, y yo justo era amigo del comandante que venía piloteando el avión, le pedí a mis compañeros que lo acompañasen a Grosepil y la comitiva, y yo me quedé esperando que bajase ese amigo que estaba terminando de poner en condiciones el avión. Y en determinado momento aparece en la portezuela del avión Pibel Devoto. Se había quedado dormido, nomás se bajaron, y cuando él se despertó, quiere salir, y resulta que la escalera era muy empinada. Y era un viejo calandraca como soy yo ahora. No podía bajar. Y yo estaba adelante como estoy delante tuyo, ¿no? Y él me miraba a mí, yo lo miraba, ¿eh? Fui y lo agarré, yo tenía 33 años menos, ¿no? Lo agarré en los brazos, lo bajé, lo fuimos caminando. Yo creo que fue una forma de reconciliarme con ese hombre tan importante de la historia uruguaya.
Mira, a González de Pérez le propongo esto. En breve te vamos a invitar de vuelta, yo creo que vas a venir para que nos cuentes cómo fue el acuerdo de los canales, qué tiene que ver con los dragados, qué tiene que ver con hoy en día el canal Punta Indio, Magdalena y demás. Pero para redondear y para que la gente se haga una idea en el mapa, lo que acaba de contar de Martín García, de Timoteo Domínguez, Uruguay termina con soberanía plena sobre Timoteo Domínguez, es sí. Así, me corregís. Y lo de Martín García es algo raro, porque, bueno, vos has contado en alguna oportunidad, los argentinos críticos dicen, bueno, nos quedamos con una función de guardaparques de Martín García. Una
eso
cosa
lo
así.
Dice un historiador muy importante, Isidoro Ruiz Moreno. Dice que sobre Martín García tiene la jurisdicción del guardabosque.
Que flora y fauna de Martín García.
Exactamente.
Pero no es soberanía plena.
Seguro. Y bueno, constitucionalistas argentinos, como Valentín González, dice que el acuerdo fue inconstitucional porque se cedió un territorio sobre el cual la Argentina ejercía soberanía. Tuvo muchas críticas del lado argentino esta solución.
Pero se mantiene, 50 años después se mantiene. Con Timoteo Domínguez ahora anexada por la naturaleza a Martín García.
El límite fue establecido en el tratado. Pero hay que demarcarlo. En el año 1990, yo promoví un acuerdo que se firmó entre los cancilleres Barrios Tassano y Dante Caputo de la Argentina, por virtud del cual se le encomendaba a la Comisión Administradora del Río de la Plata demarcar esa frontera terrestre. Hasta ahora no se hizo eso.
Ah.
Y demarcar, no, ¿qué significa? Ahí. Poner los mojones ahí. Porque estamos hablando de
la única frontera terrestre de Argentina no tiene marcado el límite, ¿no? Está,
no, si uno no está demarcado, porque hay que poner los mojones y también trazarlo en una carta geográfica, ¿no? Todavía no se ha hecho eso. A lo mejor algún día, cuando pongan gente preparada para ese tipo de trabajos, se va a llevar a cabo.
En breve te recibimos de nuevo para hablar de los canales, cómo fue el acuerdo, qué tiene que ver con hoy en día, con lo que pasa, el Magdalena, el Punta Indio y algunas otras situaciones de actualidad. Como siempre, recibirá a Iso González Lapeire, que nos cuente la historia de la que participó en este acuerdo tan importante que cumple 50 años del Río de la Plata. Es un placer. Te esperamos en breve por acá.
Lo mismo digo.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.